Levántate, Cuba.
Despierta, Cuba, y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Comenzamos una edición de Levántate Cuba y comenzamos el mes de junio. Nuestra compañera Isilda Arjona, que me acompaña en la conducción de este programa, está en el día de hoy en una asignación profesional, así que no la vamos a tener con nosotros. Buenos días a Maite Rodríguez, nuestra productora, a nuestros ingenieros de sonido, May Vázquez y Teudy Giró. Y ya nuestro colega deportivo está ya en la estación, en unos minutos entrará en cabina. Y por supuesto, sin más demora, porque el tiempo siempre nos acompaña en las buenas y en las malas. Y para eso tenemos a nuestro colega periodista, ese que nos acompaña siempre, con su paraguas, su paloma mensajera y su alto conocimiento de la meteorología. Buen día, Lázaro.
Buen día, Alberto. Qué honor estar contigo. Bueno, pues buena suerte en Exilda en su trabajo especial. Y bueno, pues también a Maite y a Teudy y a May Vázquez y a Chami, que vendrá con su guante de segunda base seguro por ahí. Bueno, Alberto, tengo un amplio sistema de bajas presiones que se ha estado desarrollando ahí en el suroeste del Golfo de México y conocido como el Golfo de Campeche. Y está mostrando una intensa actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Sin embargo, las más recientes imágenes de los satélites no están mostrando una circulación bien definida de este sistema. De manera que para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Será un día caluroso con las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Bueno, Alberto, hacemos otro contacto a las 8 de la mañana. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, pues le damos las gracias a nuestro colega Lázaro Domínguez, porque tenemos que estar siempre ligados con el tiempo. No hay forma de separarnos de él. Gracias, Lázaro. Bueno, amigos de Cuba, siempre la historia, siempre. No es posible separarnos de la historia porque nos acompaña por todos los costados, en todos los frentes, en todas las esquinas y a cualquier hora. En el día de hoy queremos, en ausencia de nuestra colega Exilda, queremos tener una efeméride especial porque obviamente comienza el mes de junio. Inclusive hay una polémica sobre el nombre de junio. Hay quien se plantea que el nombre se recibe en honor de un fundador de la República Romana, Lucio Junio Bruto. Otros creen que el mes de junio se debe a una diosa, una bella diosa, Juno, y de ahí viene junio. O sea que ahí los dejamos a ustedes para que investiguen, porque la historia también debe ser investigada. Otro fenómeno del mes de junio es que es el Día de los Padres. O sea, el mes pasado celebramos el Día de las Madres y en junio se celebra el Día de los Padres. También hay otras celebraciones en junio muy importantes. El Día Mundial del Medio Ambiente. Y ese es un día que el mundo debe celebrar y estar alerta, porque hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar los árboles, hay que cuidar los lagos, hay que cuidar las riquezas naturales que tiene esta naturaleza tierra, que nos pertenece porque o Dios nos la regaló o sencillamente la historia nos las puso a nuestros pies. Por lo tanto, el Día de la Naturaleza es importante. También hay un día religioso en este mes muy importante para los que siguen la vida de los santos y es el Día de San Antonio de Padua. Por lo tanto, en este mes de junio estemos preparados, es un mes de calor para nuestra área y es un mes para dedicárselo a los padres. Hasta aquí, efemérides. Bueno, amigos de Cuba, como siempre, Venezuela es un tema tan cercano al nuestro que empezamos hoy por Venezuela. Un pueblo que sufre y un país que se debate entre la democracia o la usurpación. Ahí hay un fenómeno que se conversa en Oslo, se conversa en la OEA, se conversa en Naciones Unidas, se conversa en todos los rincones de América porque hay una crisis en Venezuela, hay una crisis migratoria que se desprende de la crisis política. Y nada, pues para hablar de Venezuela tenemos a un buen analista, un hombre que conoce, un amigo de este programa y además conoce Venezuela como cuando lee los 10 dedos de su mano, lo conoce con detalle. Bienvenido a Levántate Cuba, Edgar Quijano. ¿Cómo estás, Edgar?
Alberto, muy buenos días a todo este equipo de producción y también buenos días a todo este pueblo, no solamente de Cuba, sino de Venezuela, que se resiste a vivir en dictadura y que día a día traza, aunque sea con un grano de arena, su nuevo destino y su nuevo camino para la libertad.
Sí, yo quería hoy, habíamos hablado con Exilda desde el viernes y con nuestra productora, pues hacer un poco de resumen, porque un poco las noticias las se van dando y se van acumulando. Y yo voy a partir de una noticia que está en primera plana en estos momentos para que darte entrada a ti a que nos hagas ese resumen. O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué plantea la oposición? ¿Qué está pasando en Oslo? ¿Qué está pasando en la OEA? ¿Qué está pasando en la crisis económica venezolana? Y voy a empezar con la noticia de que Canadá suspendió operaciones de su embajada en Venezuela. Y la noticia que está, repito, en primera plana en el Nacional, en el País de España y en otros muchos medios de prensa, se plantea de que Canadá revisa su estatus con alrededor del gobierno del usurpador Nicolás Maduro. Pero bueno, háblanos en sentido general de todo lo que ya más o menos indiqué como introducción, Edgar, porque es importante que el pueblo de Cuba conozca lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, la situación interna de Venezuela, como lo hemos visto en las últimas semanas, un país que se ha venido quedando sin gasolina, no sin antes el régimen ha hecho dos cosas que no cabe la menor duda que se puede considerar un paso más a lo que sería engrosar la lista de crímenes de lesa humanidad y traición a la patria, porque mientras vemos las imágenes que llegan de Venezuela, no solamente de las largas cola y la gente horas esperando, los cuerpos represivos del Estado venezolano en manos del usurpador Maduro cobra dinero a los clientes, a la gente que va a surtir de gasolina para permitirle una cola express. O sea, por un lado la gasolina sí es gratuita, pero por otro lado le cobran X cantidad de dinero, 10.000 bolívares, que a nosotros nos puede sonar irrisorio, a lo mejor 2, 3, 4, 5 dólares el tanque o los bidones, pero para un pueblo en el cual el sueldo mínimo es menos de un dólar por día, ese dinero significa una gran cantidad. Pues entonces los venezolanos se debaten todos los días entre la falta de combustible para poder trasladarse de un lugar a otro, entre la falta de alimentos, entre la falta de medicina, entre la falta de energía eléctrica, entre la falta de agua. Una situación que de verdad provoca un desespero total en la población y que, por un lado, el régimen trata nuevamente de poner de rodillas al pueblo y, por otro lado, vemos situaciones como la de ayer, cuando el presidente interino Juan Guaidó tuvo una concentración multitudinaria en el estado Barinas, en la ciudad de Barinas, el estado Barinas, de la misma, del mismo nombre.
Que por cierto, ese es el estado natal de...
Es oriundo de Hugo Chávez, sí. Correcto. Y de los Chávez, no solamente del difunto, sino también de toda la familia Chávez. Y la concentración fue multitudinaria y allí Juan Guaidó recibió un espaldarazo justamente del pueblo que sigue confiado en su líder, sigue confiado en que podemos salir adelante y que más temprano que tarde saldremos de esta oprobiosa dictadura. Diferente incluso a algunos opositores en la ciudad de Miami, incluyendo allí lamentablemente algunos periodistas que se han dedicado a la tarea de criticar de manera constante y sostenida todo acto, incluso ya te diría casi que cada pensamiento que tenga el presidente interino Juan Guaidó, porque no le informan a la colectividad, al pueblo de Venezuela, en tiempo real. Ellos desearían en tiempo real para poder ellos afilar sus baterías y sus críticas, porque una cosa es difundir la noticia cuando se produce y otra cosa es, como incluso ha dicho los altos voceros del gobierno norteamericano, Pompeo, Pence, Bolton, que tienen conversaciones, por ejemplo, en el caso de Padrino López el pasado 30 de abril, pero obviamente no pueden develar la estrategia, porque estamos hablando para la gente y tu pueblo de Cuba, para que lo sepa, de una guerra silenciosa, una guerra que se mueve detrás de bastidores, como dicen aquí, backstage. No podemos pensar que se puede mantener informado a la colectividad, porque es darle la información al enemigo, es darle la información al régimen de Maduro para que se prepare paso a paso. Pero ellos, en su afán de participar justamente del día a día de la información en Venezuela, tratan entonces de minimizar, como ocurrió por lo menos en el caso de Oslo, cuando el presidente interino Juan Guaidó había anunciado semanas atrás que enviaría a algunos voceros de la oposición y sin embargo fue víctima de una batería de críticas en relación a las conversaciones de Oslo, que por cierto fueron a solicitud de entre otras cosas, de la lideresa de la Unión Europea, de la señora Federica Mogherini, que por cierto liderará en Nueva York el encuentro que habrá con los ministros de Exterior de Portugal y Uruguay, con los representantes del Grupo de Lima y el Grupo de Contacto, para abordar la situación que atraviesa Venezuela. No es fácil.
Claro. Recordemos, pero Edgar, al margen de este análisis de las voces críticas, está bien, esa es parte de la democracia, pero por otra parte vemos que lo que tú señalabas al principio del programa, en la manifestación de ayer en la tierra de Hugo Chávez, donde nació Hugo Chávez y donde están todos sus feudos y sus familias y sus intereses políticos, implica o indica que el pueblo de Venezuela, como dicen las encuestas, en un 90-95% está en contra del gobierno o la dictadura de Nicolás Maduro. Y esa es una gran noticia para la historia venezolana de este momento. Y por otra parte, y ahí es donde yo quería un poco resaltar el tema, ¿no? A pesar de que Maduro sigue usurpando un poder que no le pertenece, por otra parte, internacionalmente, yo diría, y me gustaría saber tu opinión, que está mucho más débil Maduro hoy que hace 6 meses. Está mucho más débil hoy que antes de que llegara el presidente interino Juan Guaidó. Y me gustaría analizar esto porque, por otra parte, el Grupo de Lima está activo, inclusive el propio gobierno de Estados Unidos, por sus voceros más respetables, como Pompeo y el propio presidente, se plantean de que todas las opciones están sobre la mesa. Y no estamos pensando en una u otra opción. Todas las opciones siguen sobre la mesa, lo que quiere decir que al usurpador tal vez le quede menos tiempo de lo que él pueda pensar.
Mira, en efecto, este resumen de que tú acabas de señalar corresponde a la realidad. Nicolás Maduro, cuando llega el mes de enero de este año, se sentía todopoderoso. La presencia de Juan Guaidó al principio lo saca de base porque no se esperaban que este joven líder opositor venezolano se convirtiera en primer lugar como presidente de la Asamblea Nacional, lo cual lo minimizaron porque ellos habían neutralizado todas las decisiones de la Asamblea Nacional a través también del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, en la medida que fue avanzando el tiempo, semana tras semana, mes a mes, ya prácticamente entrando en el sexto mes, estamos en el mes de junio, Juan Guaidó asumió en enero, el 23 de enero de este año. 5 meses se van a cumplir de su mandato, sexto mes del año. Se ha visto avanzando, no solamente por el apoyo de los 54 países, no solamente por el reconocimiento irrestricto de Estados Unidos y Canadá, aunque te voy a decir algo, la visión tanto de Estados Unidos como de Canadá en relación al proceso de Venezuela son distintos, o sea, tienen visiones distintas en relación, sobre todo, a el papel de Cuba en el conflicto venezolano. Por ejemplo, el vicepresidente de los Estados Unidos dice que necesitan trabajar juntos para exponer la maligna influencia de Cuba en Venezuela y solicitar que Cuba cese esa influencia que también está dando soporte a Nicolás Maduro, y se debe hacer juntos. Por otro lado, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dice que Canadá ha estado hablando con Cuba de una forma de tratar de permitir una relación positiva en una eventual transición en Venezuela. No cabe la menor duda que hay una negativa absoluta, lo vimos incluso en la entrevista que pasa ayer el canal Univisión, vía televisión, con Jorge Ramos a la cabeza, donde explica detalle a detalle cómo el momento en que el dictador es puesto en evidencia, sobre todo en evidencia gráfica, porque en el tú a tú en la palabra lo califica de vocero de la CIA, de la derecha, de la extrema derecha de los Estados Unidos. Es el mismo discurso castrocomunista de toda la vida, de utilizar la palabra para enredar y confundir al electorado. Pero a los ciudadanos de a pie que pueden observar, no en el caso de Venezuela, porque como sabes todos los medios están bloqueados, estoy hablando de la prensa internacional, pero la evidencia gráfica es lo que los saca justamente de sus casillas cuando ve la gente que come de la basura, y él sabe que eso va a provocar un impacto internacional, porque internamente tienen todo bajo control, pero a nivel internacional, a nivel del cuerpo diplomático, a nivel de la prensa internacional, incluso lo más importante aún, las redes, que sabes que se hacen viral de una forma potencial, de una forma a una velocidad que son incapaces de detener, y por eso decomisan el material, por eso retienen a los equipos, para tratar de impedir que la noticia fluya. Pero ya vimos cómo incluso tiene a su alrededor gente que no está de acuerdo con esto que está ocurriendo y se ha mantenido internamente justamente para colaborar con la difusión de este tipo de situaciones, del material, como el caso también de cuando ocurrió la liberación, por ejemplo, del comisario Iván Simonovic, luego que él había cambiado el director del SEBIN, luego también de la liberación de Leopoldo López. O sea, que el círculo íntimo incluso de Nicolás Maduro, porque no es que tenía eso, ese material no lo tenía en la mesita de noche de su cuarto, porque entonces solamente podríamos pensar que fue Silvia Flores la que suministró esa información. Eso ha debido estar realmente bajo una fuerte medida de seguridad. Y sin embargo se fluyó, sin embargo pudo ver del mundo, pudo ver realmente los desmanes de un dictador, de los desmanes de un charlatán, de los desmanes de un individuo que carece de todo tipo de sensibilidad humana. Y eso es importante que el pueblo de Cuba entienda que esa es la importancia de librarse de las dictaduras, porque lo importante no es salir del dictador, sino salir de las dictaduras. Vimos cómo se fue Hugo Chávez, pero la dictadura en Venezuela siguió. Vimos cómo falleció el otro dictador en Cuba, Fidel Castro, pero la dictadura siguió. Lo importante, compañeros, compatriotas, venezolanos y cubanos, que ya somos un pueblo hermano en la misma desgracia, hay que salir desde la dictadura, no de los dictadores nada más.
Edgar, déjame aprovechar y hacerte una pregunta muy muy directa. En las últimas horas, diríamos en los últimos días, hemos estado viendo declaraciones de distintos figuras en el ámbito internacional y nacional, me refiero a Venezuela, donde aseguran que Maduro debe salir del poder antes de fin de año. ¿Cómo tú explicas eso? O sea, ¿dónde está el optimismo? ¿Dónde están los elementos para poder asegurar que la salida de Maduro se va a producir en los próximos 4 o 5 meses?
Bueno, mira, la velocidad con que todos los grupos de contacto, el grupo de Lima, están abordando el tema de Venezuela. Por ejemplo, hoy se reúnen en Nueva York todos estos grupos. Como te señalaba antes, también estará el ministro de Exteriores de Portugal y Uruguay. También va a estar los cancilleres de Canadá, Chile y Perú por parte del grupo de Lima. Te indica que la comunidad internacional está sumamente preocupada de lo que está ocurriendo en Venezuela. Y vemos incluso las propias declaraciones del canciller de Uruguay, indica que el fracaso del proceso de mediación del grupo de contacto impulsado por la Unión Europea en Oslo, el grupo de Lima, hace que el conflicto venezolano, no cabe la menor duda, pueda tener un desenlace violento y peligroso, no solamente para Venezuela, sino para toda América Latina. Y es por eso que han abordado con altísima urgencia y altísima velocidad el tema de Venezuela. La comunidad internacional, sobre todo los países vecinos, Perú, Ecuador, Colombia, Brasil, incluso los del norte, Canadá y los Estados Unidos, entienden que una situación de conflictividad social en Venezuela, producto justamente de las carencias, de la carestía del pueblo de Venezuela, puede definitivamente tener un desenlace. La crítica que se le dio a Juan Guaidó de haber enviado a Oslo a estos representantes es de que uno no se sienta con la dictadura, uno no se sienta con el criminal, uno no se sienta con el victimario, pero no debemos olvidar que este grupo de apoyo, de países de apoyo a Juan Guaidó, más de 54 países, tienen visiones distintas sobre el problema. La Unión Europea tiene una visión distinta a, por ejemplo, a los Estados Unidos. Y Juan Guaidó hábilmente ha sabido lidiar y sortear todas estas exigencias porque cada uno quiere resolver la situación en Venezuela de una forma distinta. Por eso es que te digo que sí creo que este último semestre del año, este segundo semestre del año, va a ser fundamental, va a ser crucial para un desenlace en Venezuela, porque, en primer lugar, el éxodo de venezolanos de más de 4 millones en los últimos años puede duplicarse en caso de que la situación en Venezuela no se resuelva. Y eso sería insostenible para los países de la región. Ya por lo menos Colombia, que tiene más de 1.200.000 venezolanos, no puede soportar el efecto en los servicios públicos que genera la presencia masiva de venezolanos. Es porque como habrá el grifo del agua cuando la hay, sobre todo en los países como Venezuela, y me imagino que en Cuba será igual, que la escasez abunda y no precisamente hay soluciones para abordar esa escasez, y abres el chorro y tapas la salida del desagüe. El agua se va a desbordar. Bueno, esa es la forma masiva como los venezolanos, claro, han salido de Venezuela, sobre todo a el principal aliado de Venezuela como país, que es Colombia, que ha recibido con mucho cariño y con una acogida tremenda al éxodo venezolano. Pero imagínate que entre otro millón más de venezolanos al norte de Santander o al resto de Colombia, no hay manera de que el sistema público de seguridad social de Colombia pueda soportar toda esa avalancha de venezolanos, lo cual traerá un caos local.
Claro, Edgar, tú has mencionado ahora, y bueno, siempre es bueno tenerte en Levántate Cuba precisamente por eso, ¿no? Tú has mencionado, yo diría, has puesto el dedo en la llaga, o sea, el problema más sangrante que tiene Venezuela hoy son los 4 millones de migrantes desesperados. Pero si a eso tú le sumas la situación interna, los venezolanos comiendo de los latones de basura, los venezolanos pasando hambre, los niños en algunos hospitales muriéndose porque no hay medicamentos, si le sumas al cuadro migratorio, que es tan grave como el de Siria y posiblemente mayor, pero bueno, vamos a decir que es parecido, que ya es de por sí muy grave. La situación interna, obviamente estamos ante una realidad que no puede soportar tiempo. O sea, el tiempo en Venezuela es casi una masacre humana contra los niños, contra los ancianos, contra los enfermos, contra los que tienen de una u otra forma una necesidad mayor. Y a eso lo que tú decías de los 4 millones de migrantes, ¿no?
Mira, la diferencia quizás entre Siria y Venezuela, sobre todo, es el papel que Rusia pudo jugar en cada uno de los escenarios. Y obviamente la influencia que puede tener Estados Unidos en ambos escenarios. No debemos olvidar en la pasada administración del presidente Obama que prácticamente listos para el bombardeo a Siria, el dictador Putin logró detener esa escalada armamentista del gobierno demócrata de Barack Obama. Sin embargo, en el caso venezolano es distinto. La distancia que existe Rusia al continente americano, sobre todo a un país caribeño como es Venezuela, le impide tener mayor presencia porque este no es su eje de influencia. Y por eso quiero destacar la siguiente noticia. La contratista estatal rusa de defensa, Rostec, que había entrenado a tropas venezolanas y asesorado por los contratos de armas de más de 9 billones de dólares entre los gobiernos de Putin y de Hugo Chávez en su oportunidad, aunque este régimen de Nicolás Maduro ha seguido comprando armamento a Rusia, incluso en días pasados, frente a la grave crisis, sobre todo de los infantes en Venezuela, todavía anunció la compra de uniformes militares y de armamento militar, pero ha reducido, ese es el detalle importante, su personal en Venezuela apenas a unas pocas decenas, cuando en un momento de la cúspide de la presidencia militar rusa en Venezuela se hablaban de 1,000 empleados, o sea, 1,000 militares que había de la cooperación entre Moscú y Caracas desde hace varios años. Esto denota que el gobierno de Putin ha tenido que ceder ante las presiones de la administración Trump para minimizar el apoyo, el soporte que tiene, porque Nicolás Maduro no está en el poder usurpándolo porque tiene fuerza interna, sino por el apoyo del castrocomunismo y el apoyo de aliados estratégicos como el caso de Rusia principalmente, sí, pero también de la menor forma de China.
Te me adelantaste porque te iba precisamente a hacer la última pregunta sobre la noticia que está en el Nacional y creo que en el País de España también, de que Rusia retira asesores claves de defensa en Venezuela. Pero bueno, Edgar, creo que el recorrido que hemos hecho ha sido a profundidad. No sabes cuánto los oyentes de Cuba y, por supuesto, nosotros que estamos acá tratando de ser intermediarios como periodistas al fin, pues te agradecemos mucho tu presencia en Levántate Cuba y nos mantendremos en contacto. Gracias, amigos de Cuba, a este venezolano que conoce la realidad como nadie.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Televisión Martí te invita a celebrar la vida del desaparecido Felo Ramírez, narrador deportivo, miembro del Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas, con un sorteo del libro del comentarista deportivo Omar Claro, Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. Participa enviando un correo electrónico a librofelo@gmail.com con tu nombre, dirección, teléfono y el nombre del programa donde escuchaste sobre este sorteo. Para participar, debes ser mayor de 18 años y vivir en Cuba. Sé parte de este sorteo de 100 libros de Felo Ramírez, Oráculo de la Narración. El correo electrónico es librofelo@gmail.com. Radio Televisión Martí, siempre contigo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, son las 7 y 31 minutos. Entramos en la segunda media hora. Empezamos el programa con Venezuela, una exposición muy detallada y, por supuesto, histórica y real sobre lo que acontece en ese país hermano. Y ahora vamos a... Y empecemos por el Fantasy Five. El 11, el 14, el 19, el 29 y el 31. Repito, Fantasy Five. 11, 14, 19, 29 y 31. En el Play 3, o sea, Play 3 del día, no sé cómo se dice, sino Play 3 o Play 3. Play 3. En el Play 3... pues tenemos el 9, el 5 y el 8. Repito, en el Play 3 tenemos el 9, el 5 y el 8. Y en la noche tenemos el 4, el 3 y el 9. En la noche 4, 3 y 9. Repito, Play 3 de día 9, 5, 8 y de noche 4, 3, 9. Y pasamos al Play 4. De día 8, 4, 4, 8. El número más bonito, 8448. Y de noche, en el Play 4, 4660. Repito, en el Play 4 de día, 8448. Y de noche, 4660. Suerte a todos. Bueno, amigos de Cuba, la música ya lo indica. Aquí tenemos en cabina a nuestro amigo y colega periodista deportivo Chambi Campos. Y, por supuesto, vamos a hablar de titulares y de lo que haga falta hablar, porque anoche pues hubo deporte por todos los costados. Los Yankees, el basquetbol, los Marlins, el boxeo. Cuéntanos.
Es interesante como tú dices eso, porque esto es uno de esos días donde los titulares son increíbles. Tenemos, primero, antes que todo, vimos que el Liverpool le gana al Tottenham en la Liga Europea y se corona campeones. Ayer, los campeones defensores, el equipo de Golden State, igual a la serie, un juego que estuvo buenísimo, ahora igual a la serie, van para California, ahora ellos tienen la ventaja. 1-1, herido, sacaron un juegazo, estaban perdidos por 11 y... empezaron el tercer partido, el tiempo 18-0. Los Marlins evitan barrida, jugaron sumamente bien y le ganan a San Diego. Sin embargo, en Nueva York los Yankees pierden, pero no importa porque así todos ganaron la serie frente al equipo de Boston y ahora ya tienen 8 juegos y medio de ventaja sobre los Medias Rojas. El tenis, hay tanto que hablar de tenis que regresaré, porque si en los hombres ha sido bueno y dijimos que la semana pasada que no había habido ninguna sorpresa, las mujeres están cayendo como moscas. Se han caído casi todas las...
Sí, perdió la Serena con Sofi. Tú sabes que yo tuve el privilegio, esas cosas de la vida, vi el inicio de Sofía, ¿ah, sí? Cuando tenía 13 o 14 años.
Aquí, no, en Miami,
aquí en Miami. Ella es acá de la Florida, de Miami. Exacto. Y le ganó a Serena en un partidazo.
No, tenemos mucho. Sin embargo, los tres grandes en los hombres siguen ahí delante. Y no, pero ¿cómo me vaya? Si todavía me queda que hay nuevo campeón, un mexicano, nuevo campeón de boxeo. Y con esa regreso.
Bueno, amigos, gracias a Chambi por los titulares deportivos. Y no se pierdan que en la próxima media hora tendremos el desarrollo, tendremos que hacer un segmento un poco más largo.
Sí, claro.
En la próxima media hora. Gracias a Chambi Campos por los titulares deportivos. Bueno, amigos de Cuba, llegamos y seguimos en Cuba. Este programa es para Cuba, inclusive cuando nos adentramos en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, en Estados Unidos, es para Cuba, es para que el cubano que le ocultan o le tergiversan la noticia sepa lo que está pasando en el mundo. Por lo tanto, tenemos para hablar de Cuba a un artista secretario de la MUD, de los Movimientos de Unidad Cubana en Madrid, y le damos la bienvenida a Carlos Cano en Levántate Cuba. Carlos, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Müller.
Qué bueno oírte, qué bueno oírte.
Eso, muchas gracias por recibirme en vuestro programa.
Carlos, háblanos un poco, porque sé que ustedes acaban de presentar una denuncia en Madrid sobre ese contubernio, ese abuso que hay contra los trabajadores cubanos en el sistema laboral de Cuba y, por supuesto, se implican a empresas extranjeras. Háblanos un poco del tema.
Sí, efectivamente, el viernes pasado nosotros pusimos la mesa de Unidad Cubana, puso una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Nacional de Madrid contra más de 300 empresas europeas que operan en Cuba. Estas empresas operan en la base de una ley, que es la 518/2014 del gobierno de Cuba, y que vemos que esta ley va totalmente en contra de los preceptos.
Carlos, muévete un poco con el celular, porque estamos teniendo algunos pequeños problemas de audio, a ver si mejoramos.
Sí, es que tengo que cambiar de celular ya, la verdad.
Bueno, pues, seguimos.
La tienda.
Seguimos.
Pues eso, que en principio nosotros hemos puesto esta denuncia a estas empresas que, según nosotros entendemos, pues están actuando en Cuba obviando todos los preceptos que marca la Organización Internacional de Trabajo, la OCDE, la Unión Europea y además, bueno, pues la Carta de las Naciones Unidas, donde habla de derechos laborales y derechos humanos. Entonces, básicamente, esa es nuestra denuncia. Evidentemente, es una denuncia hecha en Europa contra empresas españolas y europeas, como te decía, y aquí esto es una denuncia difícil de que prospere, sinceramente, pero bueno, nosotros estamos ya marcando un itinerario para seguir adelante con claro. Estas acciones.
¿Y cómo se tomó la denuncia por los funcionarios que la recibieron en la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España?
Bueno, ahora mismo eso simplemente es una especie de trámite, ¿no? Ahora el fiscal jefe tiene que asignarle el caso a un fiscal, que en su caso este fiscal empezará a estudiar toda la documentación que nosotros aportamos y nos requerirá más información o no. Y finalmente, bueno, pues entonces admitirá a trámite la denuncia. Una vez que admita a trámite, pues me imagino que sí ya se han informado todas estas empresas acerca de este proceso. Si no se admite a trámite, pues nosotros, como ya te decía, tenemos un itinerario marcado que pasa por elevarlo a todos los tribunales que hay por encima de la Audiencia Nacional.
Carlos, ¿y la prensa se ha hecho, ha sido receptiva con la denuncia en este momento o todavía no?
Hombre, nosotros somos una pequeña asociación que acabamos de conformarnos justamente con el natalicio de Martín y digamos que poco a poco tenemos que empezar a elaborar redes de difusión. Ahora mismo la prensa española no se ha hecho eco de la noticia, pero esto en definitiva no es lo más importante, sino lo importante realmente sería que la denuncia se admitiera a trámite. Claro. De todas formas, qué duda cabe que la denuncia también tiene que ser desde el punto de vista mediático. Y entonces aquí, para eso nos hemos constituido, para empezar a dar guerra en este sentido. Claro, claro. No solamente el mediático, sino también el legal. Y aquí sí, tenemos mucho camino por recorrer.
Carlos, ¿hay alguna empresa que te interese señalar de las que se denuncia en este momento de esta situación laboral con los obreros cubanos? ¿O prefieres que eso no se divulgue?
No hay ningún problema. Esto está perfectamente en la Cámara del Comercio de España. Están publicadas las menos de 300 empresas españolas, son más de 300 con las europeas. Y sí, esto pasa por cadenas hoteleras como Meliá, como Iberostar, por bancos como el Sabadell, y inmobiliarias, etcétera, etcétera. Así hasta casi 300.
Ah, bueno, pues si la prensa española se demora en ser receptivo, Radio Martí, Levántate Cuba, sirven de eco a esta denuncia que nos parece justa, que además no es un fenómeno nuevo. Hace mucho tiempo que el obrero cubano ha sido sometido a un régimen de abusos y de falta de derechos laborales con las empresas que se prestan para hacer lo mismo. O sea que siempre pueden contar ustedes con Radio Martí y, por supuesto, con Levántate Cuba, así que hazlo llegar a la mesa de unidad, porque nosotros estamos precisamente como correa transmisora de noticias para que Cuba, el pueblo cubano, lo sepa todo. Gracias a Carlos Cano, amigo, y por supuesto un hombre dedicado al tema cubano desde España. Gracias, Carlos. Amigos de Cuba, hacemos contacto con El Salvador, con el periodista Salvador Castellano, al cual le damos la más cordial bienvenida en Levántate Cuba, porque en El Salvador acaba de tomar posesión el mandatario Nayib Bukele, un hombre joven, un hombre que sorprendió a la política salvadoreña y a la política latinoamericana. Salvador, te damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás?
Muy bien, Alberto. Está amaneciendo en El Salvador. Es una nueva semana, una semana diferente, con el nuevo presidente, con un nuevo gabinete, después de una intensa jornada electoral en el mes de febrero y una interesante toma de posesión este sábado en una plaza pública por primera vez en la historia de este país.
Salvador, se han roto algunos tabúes, algunas tradiciones, y por supuesto me parece para positivo, pero bueno, el invitado eres tú y el que estás ahí conociendo los detalles de la realidad salvadoreña. ¿Cómo ha visto el pueblo? Ya sabemos que Bukele sorprendió a los dos partidos tradicionales que llevan años y décadas controlando la política salvadoreña. O sea, Salvador entra en una nueva etapa histórica con la elección de Bukele, y el pueblo, obviamente, bueno, el pueblo lo eligió, pero lo eligió, yo diría, masivamente. Tú lo ves así, ¿no?
Definitivamente no se puede negar la legitimidad del nuevo presidente, que representa un parteaguas en la política salvadoreña después de cuatro gobiernos sucesivos de la derecha representada en el partido Arena, 20 años en el poder, cuatro administraciones. Luego se da una transición hacia la izquierda, la exguerrillera FMLN, que durante 10 años también hace gobierno en El Salvador. Y luego, quizás debido a un hastío, a un cansancio, porque la situación estructural del país, situaciones como la violencia, como la migración, como la pobreza, no cambian en la medida que espera el pueblo, buscan una tercera vía representada en Nayib Bukele, un hombre, como tú decías, Alberto, joven, con ideas nuevas, con formas diferentes de hacer política, con formas diferentes de comunicarse con la población y sobre todo con un mensaje esperanzador, pues enciende de nuevo la llama de la esperanza en el pueblo salvadoreño, que acude de manera pues si no masiva, porque no fue la votación más grande que haya tenido este país, pero sin duda acude en cantidades importantes a las urnas y en una primera vuelta electoral, que es otro hecho interesante, no hubo necesidad de hacer una segunda vuelta electoral en El Salvador en esta ocasión. Nayib Bukele gana la presidencia a través del partido Gana, pero de alguna manera en representación de su movimiento Nuevas Ideas.
Sí, hay una cosa interesante sobre esta elección de Bukele, ¿no? Y me refiero cómo hay países que se aferran a no permitir el juego democrático. Salvador acaba de enseñarle a América Latina y al mundo que las tradiciones pueden romperse por la soberanía del pueblo, por ese poder que tiene el pueblo. Qué lástima que los pueblos, que los gobiernos de, por ejemplo, Cuba, Nicaragua, Venezuela, se aferren y no miren hacia El Salvador, no vean la esperanza que hoy está viviendo el pueblo salvadoreño por la elección de Bukele, ¿no? Me hago esta comparación porque obviamente nuestra responsabilidad periodística de transmitir directamente a Cuba y por supuesto estar al tanto de lo que está pasando en Venezuela y en Nicaragua, cuando vemos esa tensión por la falta de respeto democrático, se me ocurre decir, miren, miren a El Salvador, miren a ese país que también ha tenido problemas, pero ¿cómo salió El Salvador de los problemas? Por la democracia, ¿no es así?
Bueno, definitivamente uno de los fenómenos más interesantes y más positivos que se están dando en este nuevo proceso electoral y en este nuevo gobierno que está asumiendo en el país es que es un gobierno que fue puesto por el pueblo. Por primera vez, diría yo, en la historia, el pueblo salvadoreño se ha empoderado, ha comprendido que en sus manos tiene una llave importante para poner y para quitar a los funcionarios que le son o no le son importantes o positivos para el crecimiento del país, y ha ejercido ese poder. Creo que El Salvador ha avanzado mucho después de los acuerdos de paz de 1992 que pusieron fin a una guerra civil de 12 años. Hay nuevas vías de apertura en cuanto a expresión, a libertad de expresión, en cuanto a garantías de los derechos humanos. Pero es hasta hoy, después de tantos años, que los salvadoreños han ejercido de una manera mucho más, con mucha mayor libertad y con mucho mayor poder, la posibilidad de ejercer su derecho a sufragio y con ello la de decidir el destino de su país a través de una votación. Claro, hay muchos factores que están influyendo ahora. Las redes sociales, por ejemplo, es indudable que en esta ocasión han ejercido un poder especial, han abierto una vía muy especial de expresión en El Salvador, superando con ello a los medios que tradicionalmente han controlado el flujo de información. Entonces son cosas interesantes, son tiempos de cambio para El Salvador, sin duda, y de un quehacer político que seguramente nos va a dar sorpresas en las próximas semanas.
Amigos de Cuba, estamos conversando con el colega Salvador Castellano sobre la situación de El Salvador, donde un nuevo presidente, Nayib Bukele, acaba de tomar posesión. El país está viviendo un momento de luz, de esperanza, de que se planifique la democracia. Hay una medida, Salvador, que quería comentar contigo, porque, por supuesto, sorprendió a algunos militares, pero ha caído como un bálsamo, porque la historia no podemos ponerla en un cuarto oscuro. La historia es para resolver los problemas pendientes. Y una medida que llamó la atención positivamente del nuevo presidente es cuando ordenó a la Fuerza Armada de El Salvador que se retire el nombre del teniente coronel José Domingo Monterrosa, la tercera brigada de infantería ubicada en el municipio de San Miguel. Esto obviamente tiene una relación con la guerra civil de la época de 1980 al 92, de esa década tan oscura y tan triste de El Salvador, porque hubo una masacre en El Mozote en diciembre y murieron más de 1,000 personas. ¿Cómo tú analizas esta medida? ¿Qué te pareció esta medida?
Nayib Bukele es un hombre de símbolos y yo no creo que esto persiga ser una afrenta a las Fuerzas Armadas de El Salvador, de las cuales Nayib Bukele institucionalmente es ahora también el comandante general. Pero sí creo que es un gesto que indica la intención de romper con un pasado oscuro, como te estabas diciendo, de El Salvador, en el cual desafortunadamente tanto las Fuerzas Armadas de El Salvador como la exguerrilla en ese entonces incumplieron y violaron muchos de los derechos humanos en este país. Nayib Bukele está diciendo al pueblo salvadoreño, hay que darle la vuelta a la página. En su discurso, cuando él gana las elecciones, dice, por ejemplo, hoy ha finalizado la época de la posguerra en El Salvador, y creo que vamos a seguir viendo este tipo de gestos que indican que quiere llevar a El Salvador por un camino diferente.
Y es curioso, Salvador, me refiero a amigos de Cuba, Salvador Castellano, un colega con el cual estamos conversando, y es curioso cómo este hombre joven que asume la presidencia de Salvador, pues domina las redes sociales. No hay político que quiera hacer política en el mundo actual que si no domina las redes sociales, Twitter, Facebook, creo que está un poco atrasado, ¿no? De todas maneras, Bukele las domina. Y hay esperanza, Salvador, con la realidad económica y social, con el desarrollo que necesita, porque Salvador es un país pobre, y yo conozco bastante Salvador, y tú, por supuesto, más que yo. Se siente en el pueblo la esperanza de planes de desarrollo por parte del nuevo presidente.
El Salvador es un pueblo resiliente, es un pueblo que ha sabido levantarse de las cenizas, de los terremotos, de los huracanes, de la guerra civil. Es un pueblo que siempre está buscando alternativas para salir adelante, y eso hace que el salvadoreño sea un pueblo, o El Salvador sea un pueblo que se llena de esperanza y de positivismo. Creo que El Salvador está haciendo una nueva apuesta. El Salvador ha puesto enormes expectativas en Nayib Bukele y en su gestión, y realmente en ese sentido, con todo lo que Nayib Bukele trae aire fresco a la realidad salvadoreña, también tiene una enorme responsabilidad sobre sus hombros, y es la de no fallarle a los salvadoreños que hoy por hoy están viendo en él la posibilidad de un cambio y la posibilidad de que finalmente El Salvador salga adelante de muchos de sus problemas estructurales, especialmente la violencia, la pobreza, que como tú sabes, pues ha llevado a la migración multitudinaria y ha llevado pues a asumir a este país también en momentos muy, muy duros.
Hay una cosa que llamó la atención cuando fue electo el presidente Bukele, y es que obviamente su relación con el gobierno, con la dictadura de Venezuela y con la de Cuba, no lucía muy, muy amistosa, ¿no? Inclusive hizo declaraciones en aquel entonces. ¿Cómo tú ves desde El Salvador la política o la crisis venezolana y nicaragüense incidiendo en no solamente en el país, sino en el nuevo gobierno?
Definitivamente, al tener un gobierno saliente ahora que durante 10 años gobernó El Salvador, y me refiero con ello al izquierdista FMLN, de alguna manera totalmente alineado con la política venezolana, con la política cubana, con todo el socialismo del siglo XXI, es indudable que ese es un tema omnipresente en la política salvadoreña. Y como repito, Bukele está haciendo una ruptura de todo ese pasado que a El Salvador pues no le trajo los mayores beneficios, y eso también implica plantarse, aunque sea de una manera pública, de una manera simbólica, poner sobre la mesa aquello que a él como gobierno le interesa y está dispuesto a apoyar. Y aunque no lo has preguntado, de ahí eso explicaría por qué públicamente también se ha mostrado tan cercano y tan dispuesto a fortalecer las relaciones con los Estados Unidos y con el actual gobierno de los Estados Unidos.
O sea que Salvador ahora se suma posiblemente a toda esta conglomerado de países como el Grupo de Lima, que ha tenido obviamente una actitud muy beligerante contra el usurpador Nicolás Maduro y por supuesto contra la dictadura cubana. O sea, es un bloque de países, me refiero al Grupo de Lima, que suponemos que ahora cuente por lo menos con el beneplácito del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
y por supuesto, lo cual ha quedado bastante evidenciado desde el momento en que Nayib Bukele, por ejemplo, no invitó a la representación venezolana a estar en el acto de toma de posesión, y lo mismo decidió en relación a Nicaragua, lo mismo decidió en relación a Honduras por otras razones, porque ahora se vuelven quizás más obvias luego que el presidente hondureño ha sido vinculado a un escándalo de drogas. Creo que Nayib Bukele está manejando muy bien esos signos. Habrá que esperar realmente ya en la práctica cómo se va planteando en el concierto de las naciones y en el ámbito de las relaciones internacionales y en foros internacionales como Naciones Unidas, la OEA y otros foros internacionales como el Grupo de Lima que tú mencionas.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a Salvador Castellano, nuestro colega en El Salvador, por habernos puesto en perspectiva lo que está pasando en ese país y la elección de su nuevo presidente, Nayib Bukele, que ha llenado de esperanza no solamente al pueblo salvadoreño, sino a todo Centroamérica y a toda América Latina. Gracias a Salvador Castellano por darnos esta perspectiva de la actualidad salvadoreña.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis noticias a la carta. Un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, entramos en la tercera media hora de Levántate, Cuba, empezando el mes de junio, como anunciamos hoy en Efemérides, y por supuesto es el mes del Día de los Padres, así que prepárense los hijos para el regalito de los padres. Y vamos a empezar con lo acostumbrado, porque además es necesario, me refiero al tiempo, con nuestro colega Lázaro Domínguez.
Alberto, el centro de bajas presiones, del cual hablamos a las 7 de la mañana, de la bahía de Campeche, debe iniciar un lento movimiento al noroeste rumbo a las costas mexicanas y pudiera convertirse en un organismo ciclónico en los próximos dos días, en los que provocará lluvias intensas en todo el sudeste de México. Un avión cazahuracanes investigará este sistema en horas de esta tarde, de ser necesario. Para Cuba, donde dominan débiles altas presiones, magníficas condiciones del tiempo, tendremos esta mañana cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en hora de la tarde, con actividad de chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las regiones central y oriental. Será un día caluroso con la máxima entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Tendremos poco oleaje en ambos litorales orientales, pero un mar tranquilo en el resto de los litorales. Hasta aquí, Alberto. Que pase buen día. El estado del tiempo.
Bueno, le damos las gracias a Lázaro. Ojalá que lo que anda por Campeche no sea muy fuerte, ¿eh?
Ojalá. Que tengas buen día, hermano.
Muchas gracias, hermano. Bueno, llegamos al segmento de Cuba, de la tercera media hora. Digo el segmento porque Cuba es parte integral, completa, de este programa Levántate, Cuba. La Fiscalía pide 6 años de privación al opositor Yacer Rivero por supuestos delitos de atentado.
Yacer Rivero Boni nos llamó desde la prisión y nos informó que de la petición fiscal era de 6 años de privación de libertad por la causa de atentado. Y difamación de la imagen del comandante en jefe y las instituciones y todo ese tipo de cosas. La ley nueva esa que han hecho, que es como que si uno se manifiesta en contra del gobierno, dicen que uno está difamando y faltándole respeto a la imagen de Fidel Castro y de las instituciones del Estado, los héroes y los mártires. Hasta ahora no tenemos la fecha de juicio, o sea que todavía no se ha dicho. Tiene nombrado una abogada que, bueno, hasta ahora ella hizo una petición de un cambio de medida y se le denegó el cambio de medida. Que verdaderamente la seguridad del Estado estaba metiendo sus manos y ahí está poniendo unos obstáculos en el camino para que no podamos hacer ningún tipo de gestión en favor de Yacer Rivero.
Sí, esta es una noticia típica, amigos de Cuba, ¿no? En Cuba, lamentablemente, uno no puede hacer críticas. Si critica al gobernante vivo o al gobernante fallecido, o hace una crítica que al gobierno no le gusta, pues estás cometiendo un atentado. Y por supuesto, esto cuesta a veces prisión, a veces abusos y siempre cuesta un problema al ciudadano que se atreva a esta actitud. Y pasamos a otra noticia. Bárbara Enrique, esta es una noticia muy triste. Confirma Radio Martí la desaparición de su madre de 81 años en el Golfo de Darién.
Ella se durmió esa noche, nos acostamos, cayó una llovinita así finita, como a las 5 de la mañana. Yo me despierto, el río estaba normal, y mi esposo siente como unos relámpagos, y abre para mirar el río estaba normal. Mi esposo todavía no había terminado de cerrar el zipper. Sentimos aquello tan grande, que pues, como si se hubiera abierto las compuertas así de una represa, así, un sonido ensordecedor. Sentimos algo como que nos chocó. La casa de campaña mía era la primera, la de mi mamá la segunda, después estaba la señora, el matrimonio que encontramos en el camino, la última casa de campaña, la cuarta, y como que empezamos a rodar, y mi esposo dice, ay Dios mío, este es el río que va creciendo, me voy a rodar rápido así el niño con toda mi fuerza, y me agarro de mi esposo como que trata de firmar los pies así, arrodillado, y parte los palos de la cabaña, partí los palos de la cabaña, logró romperla, él logra salir así, agarrarse de las matas que estaban así en la orilla, y yo igual, en el momento sí que logro agarrarme de las matas y subir a mi niño, y ahí empiezo yo a gritar automáticamente por mi mamá, estaba amaneciendo así, entonces el río subiendo y subiendo y subiendo, que el río venía como detrás de nosotros, subiendo y subiendo y subiendo, pero yo digo, ¿qué pasó con mi mamá?
Noticia triste, noticia de esos cubanos migrando en busca de libertad que a veces y con cierta frecuencia se encuentran con un drama como este en el Golfo de Darién, en Panamá, donde la crecida de un río se llevó a la pobre anciana de 81 años, la mamá de Bárbara Enrique. Y pasamos a otra noticia local dentro de Cuba. Otra protesta por falta de agua, la segunda en menos de un mes, ocurrió este sábado pasado en La Habana Vieja. La colega Yolanda Huerga tiene los detalles.
Vecinos de un barrio de La Habana Vieja protestaron el sábado en una céntrica avenida de ese municipio debido a que llevaban casi un mes sin suministro de agua. Los manifestantes paralizaron el tráfico en la calle Ejido, impidiendo el paso de vehículos con una fila de tanques y cubos mientras denunciaban los abusos del gobierno.
No fue tanto como una protesta, estábamos pidiendo que nos pusiera el agua porque había problemas con la entrada de agua.
Adalberto Llanes vive en el edificio ubicado en Ejido entre Sol y Muralla, en el cual residen la mayoría de los reclamantes.
No era nada realmente político.
La llegada de la policía no amedrentó a los indignados manifestantes.
Yo nunca había visto un coronel de la policía. Estaba aquí caliente.
Dijo Johnny Torres, residente del barrio.
Realmente ellos cerraron la manzana completa, pero la mayoría estaba en la calle Gido, pero ya le digo, desde las cuadras atrás estaban cerradas también, desviadas por la policía.
Autoridades municipales se presentaron en el lugar de la protesta y explicaron a los vecinos que como las fuentes de abasto están tan deterioradas, para hacer reparaciones necesitan cortar el servicio durante varios días y que serían abastecidos con pipas.
Cambiando todas las tuberías, se supone que cambias una, es otra, y cuando quitas el agua en un lugar, mande la pipa. ¿O? En la pipa se supone que se pone una lista, pero si usted realmente quiere que venga la pipa, tiene que darle $20 cuando venga.
Las autoridades del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos han admitido que alrededor del 50% del volumen de agua bombeada se pierde debido al deterioro de las redes y los salideros. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Bueno, sigue la falta de agua en Cuba. Y esto, por supuesto, es una noticia que la decimos con mucho dolor. Pasamos ahora a Guantánamo. El Tribunal Provincial de Guantánamo desestimó una carta de Ramiro Expósito, padre de la pastora evangélica encarcelada Aida Expósito, en la que reclama la liberación de su hija, condenada el pasado mes de abril por educar a sus hijos en su domicilio. Expósito enfatizó que los hijos del matrimonio necesitan de la atención de sus padres, que anteriormente ya habían sido condenados a prisión domiciliaria por la misma situación. Los dos hijos menores de edad del matrimonio encarcelado en estos momentos están bajo el cuidado de los abuelos. La decisión de educar a los hijos en casa, también conocida como homeschooling o colegio en la casa, provocó que los pastores evangélicos Ramón Rigal y Rux Expósito fueran detenidos el 18 de abril y sentenciados días después bajo el cargo de, oigan esto, afectar el normal desarrollo de los menores. O sea, que educar a los hijos es afectarlos. Esto es una contradicción, pero bueno, la noticia es así. Y pasamos a una última noticia. Deniegan en Cuba la salida a 6 activistas. 5 de ellos iban a Panamá a participar en una reunión de la Mesa de Unidad Democrático. Las autoridades impidieron viajar este domingo a los activistas Enix Berrio, Alberto de la Nuez, Fernando Palacios y Boris González desde el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana hacia la ciudad de Panamá. El opositor Abdel Legra Pacheco tampoco pudo abandonar su vuelo hacia Colombia y la policía política arrestó a la disidente María Elena Mir para impedirle llegar a la terminal aérea. Esta es la última noticia de este segmento, también triste porque es una noticia represiva de impedir que cubanos viajen a otros países para conversar y decir sus verdades.
Vamos, levántate. Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, llegó un segmento esperado, un segmento que todos los días nos sorprende a nosotros y a ustedes. Me refiero a Curioseando con nuestra productora Maite Rodríguez.
Buenos días a todos. Se extraña un poco a Exilda, buenos días a Murel y a Chambe y a Teudi, que estaba en la hora de cristal. Hoy, si yo les dijera una frase, César, los que van a morir te saludan, ¿de qué estaríamos hablando?
Roma.
De Roma, pero ¿de qué específicamente? Bueno, mira, te doy esas dos señas allá. Parece un espadachín, pero no, es un gladiador. Es que esta frase se asocia generalmente con los gladiadores cuando iban a salir a la arena. Pero es un error. Dicen los historiadores que en realidad esta frase no corresponde a los gladiadores, su origen, sino a lo que se llamaba los combates navales, que en realidad hay registros de que Suetonio, el escritor Suetonio, en la obra de Vita Caesarium, La vida de César, narra un episodio muy particular, la naumaquia. La naumaquia es una exhibición naval en la que se enfrentaban los remeros y los militares para hacer un desfile, un despliegue militar en un lago, como una demostración de poderío. Era un enfrentamiento, digamos, que cordial, ¿no? En esta naumaquia, a veces, cuando se producían entre ejércitos diferentes, que no era nada cordial, sí había muertes. Y en esta naumaquia se produjo la frase, César, los que van a morir te saludan. Luego el cine y la literatura se apropió de esto para dárselo como marca registrada a los gladiadores, pero no era así. En realidad, el término gladiador proviene del nombre de la característica espada de la antigua Roma, gladius. O sea, el gladius o gladio era un arma utilizada especialmente por las legiones romanas y tenía un tamaño corto, aproximadamente de medio metro. Era una hoja ancha, recta y de doble filo, o sea, era una espada bastante peligrosa, bastante afilada en los dos extremos. Y a este gladio es lo que usaba el soldado para rápidos y cortos combates y es lo que asocia al gladiador. Luego los gladiadores con el tiempo cambiaron esta espada gladio por la espada, que era de mayor tamaño y la utilizaban en la caballería. Bueno, los gladiadores, como todos sabemos, daban un espectáculo extraordinario y había en realidad más de 30 tipos distintos de gladiadores. De eso vamos a hablar más adelante. Pero en realidad, ¿cuándo empezaron estos combates, ¿no? Empezaron como un homenaje fúnebre, como juegos fúnebres, durante el reinado de Lucio Tarquinio. Y luego, en el siglo III a.C., se celebró la primera lucha, digamos, como un homenaje a los funerales de Junio Bruto. En esos funerales se convirtieron los primeros espectáculos de gladiadores. Luego se convirtió este juego en algo, digamos, más de entretenimiento. Y se le daba la oportunidad.
¿Juego fúnebre?
Sí, exactamente. Increíble. Como un homenaje a los que iban al más allá, ¿no? Una especie de exhibición. Y luego se convirtió en un entretenimiento en la arena de Roma. En realidad, los gladiadores podían tener la oportunidad de salvar su vida. Y se dice que más de 4 veces podían ser, digamos, que perdonados en la arena. Pero en realidad era también muy dramático, ¿no? Había muy sangriento este espectáculo. Los gladiadores tenían una carrera muy corta o muy larga, en dependencia de su habilidad. Muchos morían por el camino, pero había también quien se convertía en maestro de gladiador cuando llegaba a sobrepasar una determinada cantidad de combates, y casi siempre estaban mutilados, llenos de cicatrices, porque era, por supuesto, bien duro sobrevivir a aquellas peleas, ¿no? Eran profesionales realmente. Habían escuelas, eran especies de cuarteles en las que se internaban a los combatientes y se les entrenaba. Eran escuelas privadas. Estas escuelas se llamaban lanistas. Las manejaban una especie de contratistas, de personas que se dedicaban a esto como un empleo. Y en el Imperio Romano luego pasó a hacerse el Estado cargo de estas escuelas. O sea, pasó a ser de un negocio público a una propiedad del Estado. Habían diferentes escuelas, la escuela de Capua, la escuela de César, la escuela de Nerón. Y la gente que se encargaba, los hombres que se encargaban de instruir a los gladiadores se les llamaba doctores. Mira tú qué interesante. Y eran generalmente estas viejas glorias del deporte de los gladiadores los que sobrevivían, los que eran los doctores, ¿no? Y para que los combates tuviesen lugar, para que se pudiera efectuar un combate, había un editor. Así como en las reacciones de prensa. El editor era un cargo político, era el que se encargaba de organizar los juegos. Era la persona que decía, tú vas a pelear con fulano, tú vas a pelear en este orden, vamos a apostar por ti o no. Era ese el editor. Y ese editor firmaba el contrato con el lanista, que era quien, quien entrenaba en las escuelas a los gladiadores. En 1993 hubo un arqueólogo que descubrió restos de 120 gladiadores en un cementerio en Éfeso. Y ahí se hallaron muestras incluso de que hubo mujeres que también fueron gladiadoras. Estas mujeres le decían gladiatrix. En realidad no eran las principales en el combate. Ellas salían a escena como una especie de entretenimiento, a luchar entre ellas, para dar juego en lo que se preparaba un combate y el otro.
Pero se mataban también.
Bueno, ¿no? El juego era duro. Podía morir.
Ahora yo me explico el segmento de Maite, porque Maite debe tener en el alma algún residuo de gladiadora.
Yo soy muy guerrera. Y también muy dulce, las dos cosas, vamos a decirlo. Bueno, pues sí, estas gladiatrices eran las mujeres que luchaban con un escudo y una espada, pero sin cascos. Ellas no llevaban cascos. Me imagino que muchas morirían, pero el objetivo principal no era que se mataran entre ellas, sino dar juego, dar espectáculo, esperando que la arena se pusiera ya dispuesta para el próximo combate, ¿no?
Entonces, eso que dicen que en el boxeo ahora que están las mujeres, que es una cosa salvaje, ajá, eso viene de la época
de Roma.
Pues sí, de Roma. Los anfiteatros se preparaban para que tuviera lugar aquello. Los animales tenían un lugar, habían unos fosos gigantescos, lo hemos visto en las películas, ¿no? Donde estaban los presos, los que estaban condenados, los esclavos. Que muchos de ellos servían de carne sencillamente para alimentar a aquella fiera. Se sabía que los iban a matar y ahí los tiraban ya para que sirvieran para algo, ¿no? De alguna manera. Pero había muchos tipos de gladiadores, había más de 30 tipos. Dijimos la gladiatrix, pero también estaba el escedario, que luchaba con una lanza y como un caballo en un carro, en un carruaje. Ese iba montado con su casco, lo hemos visto en las películas muy famosas estas de exactamente, en que va en una lanza montado el hombre, un caballo, un coche tirado por caballos y su lanza en la mano. También habían los bestiarios, los que luchaban con los animales. Estaban los tracios, que usaban un casco ancho, una espada curva y un escudo pequeño y luchaban, digamos que a pie, no montaban en ningún animal. Estaban también el sagitario, mira tú qué interesante, arco, flecha, y ese sí luchaba a caballo. Por eso es que se llama Sagitario. Y el símbolo de Sagitario es como un caballito. El équites. El équites tenía una lanza larga y también luchaba a caballo. Pero a diferencia del escedario, el escedario fue el que vimos que luchaba desde un carruaje.
Y las gladiadoras también llevaban espada, ¿no?
Llevaban una espada corta, un escudo, pero no llevaban casco. Y o sea, iban desprotegidas la cabeza.
Y los que se fajaban contra los leones, los animales.
El mirmillón, ese llevaba un casco con una cresta, una espada y un escudo de gran tamaño. Ese también se fajaba con los animales. Ya me están sacando de la cabina. Bueno, el Coliseo de Roma fue el mayor circo de todos. Se empezó a construir en el año 70 a.C. y albergaba a 50.000 espectadores. Eso era una arena gigantesca.
Por eso cuando uno va con el turista y visita el Coliseo, tú sientes tanta historia.
Tanta historia, ¿eh?
Una cosa, interesante. Lo respiran.
¿Podremos ir al Coliseo también? ¿Nos dará tanto el billetito que tenemos ahí?
Bueno, amigos de Cuba, creo que el segmento va llegando al final, Maite.
Sí, me están botando de la cabina ya, pero no importa. Mañana vuelvo con
Maite. Imagínate. Pásale la espada a Teudy, que es el culpable de esto.
Bueno, amigos de Cuba, hemos tenido un segmento interesantísimo sobre los gladiadores.
Gracias, Cuba.
En la historia del mundo y de...
Vamos de la fauna a la mitología.
No, con Maite, con
viajamos
Maite.
Viajamos el mundo, la verdad que señores, no se pueden quejar.
Bueno, amigos, dos noticias en una, dos titulares importantes que están en la prensa internacional. Rusia retira asesores claves de defensa en Venezuela. Seguiremos en el desarrollo de esta noticia. Y la otra, Canadá suspende operaciones de su embajada en Venezuela. Bueno, ya entrando en la fase final de Levántate Cuba, no porque sea la final, no deja de ser interesante. Nos vamos al desarrollo de la noticia deportiva, las noticias deportivas.
Bueno, hace falta una hora para poder terminar solamente. Pero comencemos con el baloncesto. Y ayer el equipo campeón defensor, los Golden State Warriors, empataron la serie contra Toronto, un juego que vimos de todo, vimos a Toronto irse arriba, vimos al equipo de Golden State, que por eso son los campeones, cuando en la mitad regresaron, hicieron una corrida de 18-0, y eso ya los puso en nivel que nunca más perdieron. Hay que decir que el juego, hasta que cuando faltaban 7 segundos, todavía estaba en duda, porque de no anotar los 3 puntos al equipo de Golden State, le hubiera dado una oportunidad al equipo.
Y lo anotó un hombre clave en ese equipo.
Iguadola. que está jugando con el alma, con el corazón, porque las piernas las tiene lastimadas, el hombro lo tiene lastimado. Klay Thompson salió lastimado. De todas maneras, la serie ahora se va para California. Esto es mejor, esto es una ventaja grande para Golden State. Pero lo que intriga es que Kevin Durant ni siquiera ha practicado con el equipo y ya son ya cerca de 2 semanas y medio.
Sí, pero yo no sé si tú te diste cuenta que está con el equipo.
No, él está con el equipo, él voló con el equipo, pero ni siquiera ha practicado. Y tú necesitas las prácticas, porque vimos a un DeMarcus Cousins jugar bastante mal, y no porque él es malo, ayer jugó bien el primer juego. La falta de práctica es, olvídate, uno tiene que hacerlo. Señores, los mexicanos deben estar hoy de fiesta. Un mexicoamericano se convierte en campeón mundial de peso completo en una de las sorpresas más grandes en la historia del boxeo. Yo diría que esto desde que Mike Tyson perdió contra Buster Douglas en el año, creo que fue en el año 90, no pasaba. Andy Ruiz fue un hombre que hace 40 días los llamaron para que se enfrentara a Joshua, y por eso es que yo siempre digo que hay que pelear, los juegos hay que jugarlos. King Kong Ortiz perdió la oportunidad, aunque la tiene ahora frente a Deontay Wilder, y quién sabe si este sería el momento en que King Kong pues ahora se corone.
Bueno, no, pues a pelear con el mexicano.
A pelear con el mexicano. Y ahora, señores, mientras los tres Villalobos siguen dominando el tenis de una manera increíble, Nadal, Djokovic y Federer, y digo que siguen dominando porque ya entraron en los cuartos de finales y no han perdido, o sea, han dominado, en el lado de las mujeres la cosa ha sido diferente. Solamente entre las primeras 10 solamente quedan 3, Simona Halep, Sloane Stephens y Ashleigh Barty, que es una muchachita, la canadiense esta, que ha ido aumentando va ahora en una prueba fuerte, una muchacha que no está entre las primeras 10, pero sí está entre las primeras 16, que es Madison Keys. Y Madison Keys es una buena jugadora. Así que estamos entrando ya en la última.
Ahora, ayer hubo un partido sangriento, el de Wawrinka contra Tsitsipas. Ese partido fue de 5 horas.
Y deja una cosa, Wawrinka ha estado ahí todo el tiempo. Bueno, lo que pasa es que están estos 3 y...
Era el número 3 cuando sirvió y ahora es el 30 y pico. Pero debe regresar a los 10 primeros, claro, en este torneo.
Claro, sin duda. Pero cuando usted tiene esos 3 grandes delante, están imposibles moverse. Hay que mencionar que el equipo de Liverpool le ganó a Tottenham su título número
6.
¿No? 6.
Sí. Buen partido.
Buen partido. Salah anotó el gol, un gol en menos de dos minutos. O sea,
minuto creo que fue.
Y aquello fue increíble. Pero bueno, y era una final que pensaban que Barcelona estuviera ahí, pero Barcelona no
estuvo. Ahora, déjame decirte algo, viendo al basquetbol. Yo creo que el triunfo de los Warriors es peligroso. Toronto tenía que haber ganado ayer para ganar esa serie.
Oh, sin duda.
Esa serie ahora, lo lógico es que se ponga 3-1 cuando pasen por California, ¿no?
Ahora Toronto tiene que ir a robarse un juego como lo hizo Golden State. Y tenías un Golden State herido, tenías un Golden State. Ahora le das 3 días de descanso al equipo de Golden State para su casa. De todas maneras...
No, y además parece, por lo que se oía anoche en los comentarios, que la lesión de Thompson es una lesión muscular, que con frío se puede... O sea, que va a jugar el miércoles.
Oh, sin duda.
Y aparentemente en los pasillos ayer se vio a Durán caminando y felicitando, se le veía contento, lo cual se hace pensar que juegue también el
miércoles. Yo creo que vamos a ver a Durán, si no va a jugar, pero por lo menos salir al terreno para el apoyo ese, para que los 20.000 fanáticos griten y bueno.
No, aunque juegue 10 minutos y meta 10 puntos, ya eso es clave.
Al mismo tiempo tienes que ver cómo está la química, porque el equipo está jugando, o sea, vamos a ser sinceros, el equipo suplente ha jugado muy bien. Ha jugado muy bien.
Green está jugando un partido. Claro, era lo esperado, ¿no?
Draymond Green es el motor de este equipo. Él es el motor de este equipo, el hombre que rebota, el hombre que lo hace todo. Y si no, los Marlins le ganan ayer 9-2 al equipo
de San Diego.
Y Trevor Richards, el bodeguero, porque recuerden que este muchacho estaba, no era bodeguero, el muchacho estaba vendiendo cerveza, distribuyendo cerveza, cuando lo encontraron. Así que el cervecero ganó ayer su otro juego. Y con esa nos vamos.
Bueno, amigos de Cuba, estamos llegando al final de esta edición del 3 de junio. Primera emisión de junio de Levántate Cuba, que esperamos que sea un mes muy positivo. Les deseamos a todos, por supuesto, a nuestra colega Exilda. Esperamos que haya cumplido su misión especial. Confiamos en tenerla mañana con nosotros, pero si no es mañana, será pasado mañana. Tengan todos, amigos de Cuba, un día feliz. Sabemos las limitaciones, pero Dios siempre lo puede. Que Dios los bendiga a todos sin excepción.
Todos los días y todas las noches le pido a Allah que nos proteja, que nos cuide, que nos salve.
Ya que no puedo realizar mis sueños,
yo quisiera irme de allí.
Muchas veces por problemas económicos.
Lloran en mi país, lloran. Nuestros hermanos lloran, nuestras familias lloran, cargando una gran cruz que agota y lloran, en silencio lloran, a todas horas lloran, esperando lloran, que Dios haga un milagro, solo lloran, esperando el día, que cese la agonía. Existen muchos sueños por cumplir.
Wey, a Dios gracias por dejarme vivir, por ayudarme a seguir, por darme fuerza para mantenerme y para resistir. Nos tenemos que unir para poder sentir que el día de la gran liberación está llegando a fin. En manos limpias las lágrimas de sus caras, sé que el sufrimiento ha sido tanto y aún no acaba, que el llanto aplaca tantas vidas destrozadas de mucha gente que confió y fue traicionada. Y la esperanza se fue porque faltó la fe, y muy adentro ese dolor era tan fuerte que el odio observa siempre lo que el corazón no ve. Una nación padece y sufre de un eterno estrés, y lloran los hermanos, y lloran la familia, y lloran en silencio millones en la isla. La pobreza se inicia, te asfixia y te desquicia, y la memoria de este pueblo muere por asfixia.
Lloran en mi país, lloran. Nuestros hermanos lloran, nuestras familias lloran, cargando una gran cruz que agota y lloran, en silencio lloran, a todas horas lloran, esperando lloran.
Querer es poder. Un programa de motivación y autoayuda conducido por la licenciada Alexandra Mas. Aprenda a tomar sus propias decisiones y afronte los retos de su vida con la ayuda de una profesional. Querer es poder. De lunes a viernes a las 9 de la mañana por Radio Martí.